Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, esperando nuestra conexión con Patricio Bartón y con Gillespie.
Hola, buenas noches, aquí presente.
Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Transmisión en carácter de prueba. ¿Cómo me están recibiendo?
Así. Muy bien.
Bueno, gracias.
Muy bien. Muy tenemos bien. Que hacer, ¿sabe? Creo que alguna vez se lo dije, pero lo repito. Tenemos que hacer un programa desde la Antártida, desde la base Marambio, y con la calidad de audio de la base Marambio, que es particular.
Claro, claro. Sí. Como los aviones de las carreras de auto. ¡Grabando avión! ¡Grabando avión!
¿Cómo me gusta eso?
Bueno, ¿qué novedades tienen ustedes?
Bueno, hay unos de novedades, digamos, alegres y buenas noticias para dar. Sí, me han dicho las autoridades de la radio que el departamento meteorológico de esta emisora... Veo que los meteorólogos son las estrellas ahora de los medios de comunicación.
Claro, claro, parecen, alguien vestido. Siempre fue así, esa es la verdad. Pero sí, más pero... en Estados Unidos que aquí.
Ahora sí. Son muy importantes, ¿eh?
Siempre fueron, sí, había... Recuérdese que había figuras que acaparaban esta información, cada canal tenía la suya, y ahora también ocurre. Son bastante conocidos. Los periodistas meteorológicos.
Y además bueno, se hacen responsables del
dato. Se hacen responsables y no solamente dan información, sino que también glosan la información. Sí. Es decir, opinan, comentan.
Y tiene... ¿sabes? Discúlpeme, Guille, que lo estamos...
Porque parece mentira la calor que hizo ayer.
Claro. No, pero además hay una... A ver si coinciden en esto. Hay una moral... del meteorólogo de la televisión,
sí,
que dictamina una forma de vida. Por ejemplo, su pronóstico puede ser fin de semana para el asadito.
Sí.
Eso puede ser un pronóstico.
Sí, o dice que hay que ponerse una camperita.
Claro,
hoy,
no salgas y... así.
Claro, ¿cómo vas a salir así? Se te ve todo.
No, por condiciones de temperatura será... Ah. O de
yo
lluvia.
Creí que por celo a la novia, digo que los novios patriarcales fiscalizan la ropa de sus novias para que no vayan provocando por ahí.
Sí, bueno,
incluso
el meteorólogo tiene algo de eso.
Les iba a contar que en muchos canales ya el show de la meteorología es un programa en sí mismo.
Sí, claro. Sí.
Sí. No es un aditamento, un agregado del noticiero, sino que es un programa de una hora donde muestran tifones.
Sí. El tiempo, sí.
Sí, maremotos.
Ya hay entrevistas.
Es que es mucho mejor que el noticiero.
Sí, mucho mejor.
Es muchísimo mejor que el noticiero.
Sí, además por ahora no se ha politizado el clima, pero no sería extraño que distintas condiciones meteorológicas fueran apropiadas por corrientes políticas, así como distintos diagnósticos acerca de esta y aquella enfermedad ya lo fueron. Entonces, bueno, esto ya ocurrió, ¿no? Un día peronista es un día de sol.
Sí, señor.
Ocurrió hace tiempo.
Ocurrió hace mucho tiempo.
Bueno, señores, pero las autoridades de la radio me dijeron que esta emisora declara el estado de alerta meteorológico permanente, salvo que se indique lo contrario.
Sí, bueno, pero venimos transitando días que son muy agradables.
Por eso.
No importa, igual conviene estar alertas.
Por las dudas.
Alerta quiere decir estar preparado para que en una de ellas se desate la tormenta.
Hoy que fue un día maravilloso de sol, bueno, registramos un 0,2% de probabilidades de granizo, de caída de granizo. Claro.
Es muy poco, nada.
Sí, nada. 0,2. Sí.
Esa es la información.
O sea, si usted quiere poner su coche directamente sin protección, lo tenía en el garaje, lo puede sacar afuera hoy. Y hay mucha gente que fue corriendo al oír que no iba a haber granizo, salieron corriendo a poner el coche bajo el cielo.
aún contando con el 0,2% de probabilidades.
Bueno,
de
que sí. A mí me gusta vivir peligrosamente.
Bueno, le cuento que hay algunos canales que están promocionando, difundiendo la noticia de que hay un huracán que transita la zona de Miami y de...
Ah, sí.
Bueno. Pero siempre hay un huracán ahí.
Sí, por ahí hay siempre huracanes, sí.
Bueno.
Se llaman... ¿cómo se llama este? Sally.
Con nombre de mujeres. Siempre
Sally,
el nombre de mujeres.
¿No?
Sí. Sally, sí, es verdad.
Sí. Bueno, acá tenemos un informe preparado por los mismos directivos de la radio, que se llama Verdades y mitos sobre las tormentas. ¿Cómo actuar para estar a salvo? O sea, ¿qué debo hacer si se desata una tormenta, en una palabra?
Sí.
Dice, la tormenta es un fenómeno natural, ¿comprendés?
Sí.
Su peligro se subestima con frecuencia. Mientras tanto, cada año, cientos de miles de personas en todo el mundo resultan heridas por un rayo. ¿Cientos de miles?
Y bueno, más o menos.
Bueno. Muchísimas para mí.
Sí, para mí son demasiadas, ¿no?
Demasiadas.
Sí. Para saber a qué distancia de ti se encuentra la tormenta ahora, comprueba el tiempo que transcurre entre el relámpago y el trueno. Bueno, por empezar tiene que haber relámpagos y truenos, así que tan lejos no está la tormenta. Primero, miras el relámpago. Tomas el tiempo. Porque detrás viene el trueno.
Sí, señor.
Usted sabía eso, ¿no?
Sí,
relámpago, ¡pum! Trueno. Siempre es primero el relámpago, ¡pum! El trueno.
A veces pasan hasta 2 minutos entre el relámpago y el trueno.
2 minutos no puede ser.
No, para mí entonces ya ese trueno no es de aquel relámpago.
No.
Si son unos 5 segundos, tienes tiempo suficiente para acudir a un lugar seguro.
Seguro, sí.
Si entre el relámpago y el trueno no pasa tiempo alguno, es todo al mismo tiempo. Chau, la tormenta está justo encima de ti, estás en la tormenta.
Sí, señor.
Y el peligro es real. Es necesario que te ocultes lo más pronto posible. Bueno, si llegas a estar en... vamos a ver lo que tienes que hacer, ¿no? Si estás en el interior de un edificio, primero.
en su casa.
El rayo podría ser peligroso, especialmente para los electrodomésticos. Es mejor entonces desconectar la computadora y el televisor. Cierra las ventanas y puertas. Olvida de darte... No, ¿cómo te vas a dar un baño? Dice, no te des un baño o una ducha durante una tormenta eléctrica. ¿Para qué? ¿A quién se le ocurre?
Sí, pero usted...
Más estás en casa ajena.
No, pues bueno, pero por ahí la tormenta eléctrica es a las 2 de la tarde. Yo me tengo que bañar para una reunión.
Claro.
Y bueno,
pero sepa que es muy peligroso, ¿eh? Especialmente si te encuentras en el campo. O sea, en una casa, pero en el campo. Donde las casas y la comunicación están menos protegidas contra los rayos.
Claro.
Y por eso tantos paisanos se están dando duchas y son partidos por un rayo.
Sí, no, bueno, la situación más riesgosa de frente a la lluvia es una casa en medio del campo y usted que está con un secador de pelo... sea gaucho o no sea gaucho.
Claro, claro. Está gaucho con su secador de pelo correspondiente.
Claro. Se está haciendo la raya en medio.
Voy a poner la máxima velocidad, conejo.
Peligrosísimo. Peligrosísimo.
Eso es muy peligroso, don Rudecindo. No enciendas la estufa ni la chimenea. El humo que sale por el tubo. ¿Por qué tubo?
Por la chimenea.
El teléfono, estar hablando del teléfono entonces.
No, la chimenea arriba.
Ah, ese humo tiene alta conductividad eléctrica y aumenta la probabilidad de que un rayo golpee tu hogar. Si estás al aire libre.
Sí.
Aquí va la regla básica. Mantente alejado de cualquier cosa que se mueva. Ah, no. Bueno, no, de cualquier cosa que se eleve por encima del suelo, peor todavía.
Casi todo.
Y también del agua y del metal. Y que no te queda más lugar.
No, tiene que enterrarse.
Claro. Cuidado con los embalses. Por ejemplo, el embalse Río Tercero.
Sí,
son,
señor,
muy peligrosos en caso de tormenta. Si estás cerca del agua, o en el agua, te agarró justo la tormenta, en el agua. Sal de Elia.
Inmediatamente.
Y mantente alejado al menos a 30 metros.
Sí.
¿30 metros de ella?
Pero cuidado porque muchos pueden pensar que están a salvo abajo de un árbol y ese es otro de los errores.
¡No! No, el árbol por el contrario.
¿Por el contrario a qué?
Es lo más peligroso que puede haber.
Bueno, también es muy riesgoso si usted tiene... por gusto, por extravagante, se hizo una casa en forma de pirámide.
Es también lo peor que puede haber.
Claro, a mí me encantaría.
Por eso el gaucho no construye pirámides.
Bueno, no sé si por eso.
Distinto el egipcio. Pero claro. El gaucho no construye pirámides.
No, no, eso está claro. Pero el egipcio es muy de hacer pirámides.
Ah, no, no. Bueno... También permanece lejos de vallas, de telas metálicas y grandes objetos metálicos. Por ejemplo, una torre sí, de radio.
La Torre Eiffel, la Torre Eiffel en
París. La Torre Eiffel, ahí está. Te pones al lado de la Torre Eiffel, los franceses están meta rayo y rayo.
O en el campo, un tinglado donde guardan abajo los tractores es de metal.
Bueno. Sí, o un bailongo en forma de galpón.
O techo de chapa.
Claro. Todo lo que sea techo de chapa, metálico, chau. Escóndete mejor debajo de un arbusto, bajo. Bajo, ningún concepto.
Pero no, lea bien, ¿por qué?
Muchas veces bajo, dice.
No, pero ¿qué es lo bajo? ¿El arbusto o bajo el arbusto?
Primero, debajo de un arbusto, pero el arbusto bien. Tiene que ser bajo.
Bueno.
Y después, bajo, ningún concepto,
sí.
O sea, tampoco te escondas bajo un concepto.
No,
no.
Es perfectamente inútil. Y no elijas un árbol, como dijo el señor hace un momento.
Sí, señor.
Es mejor estar alejado de ellos a unos 20 metros de distancia. Cuando ves un árbol, agarras, tomás 20 metros de distancia y te quedás sí. ahí.
Antes dijo pero, 30 metros de distancia. De
pero era cosa. Del agua. Del agua sí. a 30 metros.
Bueno,
del árbol a 20.
Hay que estar midiendo todo el tiempo.
El concepto, 40.
A mí me parece sí. que viendo todos estos conceptos y todos estos sí. reglamentos, lo mejor que se puede hacer es salir corriendo en forma aleatoria y caótica por el medio del campo.
¿Usted quién es?
No, estuve trabajando muchos años en la municipalidad de Benito Juárez.
Ah, sí.
Bueno, sí, pero...
¿Benito qué?
Pero en Benito Juárez, que los rayos son muy fuertes, que... ¿Por qué lo habilita a hablar sobre
Benito
este
Juárez? Porque hay muchos campos alrededor y todo.
Bueno, sí, señor, está bueno. Toda la pampa húmeda alrededor de todo.
Dice, aún no se ha demostrado, todavía no, un momento que estamos trabajando.
Sí.
Pero todavía no hemos demostrado que los teléfonos celulares atraigan los rayos. Pero es mejor ser cauteloso, o todavía mejor, sí. cauteloso.
Sí.
Y desactivarlo el celular, por las dudas. Mire, si justo claro. lo demostramos y no terminamos de demostrarlo y usted lo parte un rayo.
Además usted dice así, muy suelto de cuerpo. Disculpe que le hable así, de esta forma.
Sí.
Pero usted dice, bueno, no está demostrado. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente que está tirada, partida por un rayo con los celulares en la mano?
Claro. Bueno, suéltenlo, los celulares. El día de mañana ya lo vamos a demostrar.
Y bueno, sí, pero...
Si te encuentras en el campo y no hay arbustos cerca para meterte debajo de ellos, siéntate en cuclillas. ¿En cuchillas?
Sí. No.
En cuclillas,
no se va a sentar
señor.
En ninguna cuchilla.
En la Pampa, el gaucho a cuclillas no está atajando un penal, ¿eh?
No, que está cubriéndose del rayo.
No lo interrumpa.
También puedes ocultarte en una zanja. Hoyo.
Sí, señor.
Un hoyo.
Ah, en un hoyo, sí. Que bueno, el hoyo, ¿de dónde sacamos el hoyo, señor? No es que el campo está lleno de hoyos estratégicamente distribuidos para que los paisanos se escondan de la tormenta, señor.
Bueno, pero muchas veces se hace un hoyo para poner un poste, por ejemplo, para los cables.
Entonces lo que puede hacer es sacar el poste directamente.
Sí.
Y se mete adentro el hoyo.
Pero discúlpeme, ¿usted entra en un hoyo de un poste de luz?
No, en realidad no.
Bueno, una pierna.
La municipalidad tendría que construir hoyos que donde quepa exactamente un paisano parado.
Claro.
Usted viene la tormenta, se metió adentro el hoyo, chao. Cada familia tiene tantos hoyos alrededor de la casa como miembros de la familia. Si cada uno en su hoyo y Dios en el de todos.
Sí. Discúlpeme, ¿este es su hoyo? ¿Este es su hoyo?
Este es el mío, sí.
Ah, porque me dijeron que era el mío, por eso yo lo estaba usando, pero bueno.
No, sí. ¿Cómo me está usando el hoyo?
No, por eso le digo.
El hoyo sí. Me escondo yo solo, señor.
No, discúlpeme, por eso le estoy pidiendo disculpas.
Es que le voy a tener que poner nombre.
Bueno. Todos los hoyos son parecidos, acá el municipio los
hizo. No vaya a creer, hay que mirar bien. Sí, a primera vista todos los hoyos son parecidos.
Y bueno, sí.
Pero
escúcheme.
Si un poco de atención se va a dar cuenta que no es lo mismo mi hoyo que el de mi señora.
No, bueno, señora, a mí no me importa eso. Lo que yo le digo es que yo soy nuevo, vecino, y a mí
sí, ya lo conocemos.
La municipalidad todavía no me hizo el hoyo.
Usted es el de la boina blanca, ¿no?
Bueno, cambie de color para no tener problemas políticos.
Bueno, sí, escúcheme. Acá cada uno cuida su hoyo. ¿Me interpreta?
Bueno, sí, pero a mí todavía no me lo hicieron. ¿A quién le tengo que reclamar?
Bueno, tiene que preguntar. Sí, pregunte por el italiano.
¿El italiano? ¿Qué italiano?
Sí, sí. Un italiano que dice, él te lo hace enseguida. En la municipalidad. No estés nunca cerca de ninguna hoguera o incendio. El aire caliente es un buen conductor de la electricidad.
Sí. Cuidado, se
si
lo agarra.
Si vas en auto o bicicleta, esto se está poniendo cada vez mejor. Si estás en automóvil, tienes suerte. ¡Qué suerte! Estoy arriba de un automóvil. Porque es un buen refugio en caso de tormenta.
Sí, señor.
Encuentra un lugar que no esté demasiado abierto. ¿Y cómo que no esté demasiado abierto? O sea, que esté cerrado.
Una ruta que no del todo. Hay rutas que están encapotadas por árboles arriba, que claro, hay enramadas y árboles, y por ahí tiene que ir.
Estaciona allí. Cierra las ventanas y puertas. Claro, va a dejar la puerta abierta del auto usted también, señor. Y permanece dentro del auto. Si un rayo cae sobre este que está aquí, la carga pasará a la tierra a través de la carrocería metálica del vehículo. No toques la parte metálica del auto. Todas son metálicas, señor. ¿Qué quiere que toque?
No, pero ¿qué tiene? ¿El asiento de chapa usted?
No, el asiento no, pero todo el auto, la puerta, no, bueno, el tablero, el volante, todo metálico, la guantera. Pero
está revestido.
¿El auto suyo de qué? ¿De cuero?
No, pero adentro...
Es un guante con cuatro ruedas el auto.
Pero señor, yo el auto adentro en el habitáculo,
sí,
lo tengo todo forrado en cuero.
Ah, sí.
Y además me hice poner un tapizado de leopardo.
Sí.
Eso
sí.
Ah, eso es extraordinario, ¿no?
De eso. Y además el volante
¿No le queda el olor, perdón, al leopardo? ¿No le queda el olor?
No, es sintético este.
Ah, bueno.
Es, no, porque, es falso. Claro, porque,
dos cosas. Una, por ecología.
Sí.
El leopardo... No estoy seguro de que no se esté extinguiendo.
No, es que prácticamente hay que matar un leopardo por cada auto.
Más de un leopardo. Tiene
con
que
un leopardo, yo estoy hablando el otro día con un muchacho amigo que es tapicero.
Sí.
Me dice, con un leopardo no hace nada.
No, escúcheme, un...
Dos y hasta tres, según el leopardo y según el auto también, ¿no?
Si no, un Chevy un lleva cinco 600, leopardo.
Claro, ese, con un gato lo sí, tapizá. Pero no,
con el gato para la bicicleta. Para pero tapizar la bicicleta.
Cadillac, un Chevy, esos autos grandes. Oh, prácticamente no. Necesitas una tropilla de leopardo. Bueno, si ves en bicicleta, detente y ocúltate. Ocúltate porque ¿quién te está buscando?
El rayo.
O sea, no te estás ocultando, te estás guareciendo.
Sí, señor.
Ocúltate dentro de un edificio o debajo del arbusto más cercano.
Y le puedo agregar algo, una iglesia. Las iglesias tienen pararrayos.
¿Tienen pararrayos?
Es Dios que las protege, señor.
No, claro, sí.
Arriba
hay un
de...
cura, hay un cura el otro día que dijo a la gente que no usara barbijo porque Dios lo iba a proteger, así que...
No.
Bueno. Sí. Y está también, acá habla del rayo globular, que es un fenómeno muy raro.
Sí.
Muy raro. Pero en todo caso es necesario saber cómo actuar. ¿Cómo actuar?
Claro, cómo actuar frente a la posibilidad de que agarre un rayo globular que no sé qué es.
Ah, yo creí que era como una escuela de teatro o algo.
No, señor.
Dice, ¿pero y qué es el rayo globular?
¿Qué, no lo explica?
Primero, no corras. El flujo de aire que se crea detrás de ti puede atraer al rayo globular, así que movete suavemente, amor, o trata de no moverte en absoluto. Cierra las ventanas si estás en casa. Si estás al aire libre, no. Se conocen casos en los que los rayos globulares entraron justo por esa parte de la vivienda.
Claro, es un rayo que cae de forma vertical hasta llegar prácticamente al suelo. Y una vez que llega ahí, se empieza a mover en forma circular al ras del piso.
Pero discúlpeme, usted, el especialista Benito Juárez,
sí,
nos recomendó hace pocos minutos, y está grabado en esta emisora, quedó registrado, que corriéramos de forma aleatoria.
Claro,
y además,
aleatoria, ¿qué quiere decir? Tiene que tirar los dados para...
Para todas partes, sin ningún sentido, así, random. ¿Qué dice frente a esto?
Para alejarse del rayo es mejor correr y alejarse lo más lejos posible. Si el rayo cae en Benito Juárez y usted corre hasta González Chávez, son 60 claro. kilómetros, no lo va a agarrar.
Benito Chávez, sí.
Pero el globular lo agarra.
Bueno.
Si son dos pueblos que están cerca, ¿no? Benito Chávez y González Cámelas. Otra cosa, poner terremoto.
Sí.
O sea, de golpe era una tormenta, pero chau, terremoto. Dice, no sí. existe manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, pero estar informado puede ayudarte a actuar mejor en caso de que te agarre uno.
Pero discúlpeme, ¿qué pasó? Habíamos tomado prevención por el rayo y ahora hay un terremoto.
Y más o menos lo mismo. No, una cosa trae la otra, me parece a mí.
Le puedo decir una cosa, hay sensores para sismos, sismógrafos y sí, sensores bueno, claro. para sismos, sí, que pueden registrar un sismo hasta 30 segundos antes que suceda.
Bueno, claro. pero 30 segundos.
O sea, tenés 30 segundos para irte del pueblo.
No llega ahí a Chávez no sé cuánto.
A mí me dijeron que los animales también se dan cuenta.
Sí, los animales sí. saben antes. Todo.
Dos meses antes, los perros se van.
No, ¿dos meses antes de qué? ¿Del terremoto?
Del terremoto, sí, sí.
No, ¿y a dónde van a ir? Si no, no es
los
así.
Pájaros. Los pájaros empiezan a emigrar, se van todos los pájaros del sí, pueblo.
Como las golondrinas.
Bueno, porque es verdad, usted sabe que el planeta Tierra está vivo y aunque usted no lo sienta, se está moviendo adentro.
Sí.
Viendo. Si usted en este momento se tirara boca abajo como un reptil,
sí, ni piense.
No, le digo, se sentiría parte de este planeta. No le digo que va a sentir la curvatura terrestre, pero puede sentir los movimientos internos del planeta.
Sí, y si, especialmente si justo lo agarra un sismo boca abajo, se siente una experiencia única. Dice. Es importante conocer las medidas de seguridad del lugar donde trabajas y donde vives. Bueno, 10 cosas que tienes que tomar en cuenta. Primero, aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos como lámparas que puedan sí, golpearte.
Claro, y que se puedan quebrar.
¿Y qué es un objeto como lámpara que puede golpearte?
Otra lámpara.
Claro.
Es que las arañas y las lámparas de techo empiezan a pendular cuando comienza el sismo y le pueden pegar en la cabeza, lo pueden lastimar.
Ah, eso sí, eso es cierto, el péndulo, sí, sí. Así se dio cuenta Galileo, ¿no?
¿De qué se dio cuenta?
Se dio cuenta de que siempre era la misma oscilación.
Pero igual
si estás en la calle, muy... alejate de postes, y cables de electricidad, de postes, no, por ejemplo, el poste del colectivo no te hace nada, ¿o sí?
No, los postes que llevan cables, usted si sale corriendo en el medio del sismo, tiene que ir por el medio de la calle, ni una vereda ni la otra.
Los autos, señor.
Bueno, ni una vereda ni la otra.
Si estás en un lugar muy concurrido, como el cine, bueno, no hay nadie en el cine justamente ahora.
No, ahora no.
No corras hacia la puerta, mantente donde estás y cubrite la cabeza. Chao. Bueno. Si estás en el coche, detente.
Está muy bien lo del cine, estaba pensando. Usted se cubre con la mano la cabeza por si cae parte de la mampostería y el techo.
Yo lo que haría sería rajar del cine, porque el cine tiene el techo muy alto.
¿Usted sabe que a mí me agarró una vez un temblor fuerte en un cine?
Ah. Seguro que no era que estaban dando terremoto, porque no. Por ahí tenía efectos especiales esa película.
Claro.
En algunos cines lo hacían los acomodadores, te agarraban uno de cada punta de la butaca y las empezaban a sacudir. Y de la pullman tiraban ladrillo.
Señor.
Qué realista.
No, me ocurrió de chico en Santiago de Chile.
¿Ah, sí? Ajá. ¿Y sí. usted qué hizo?
Y la gente gritaba, pero yo no me daba cuenta qué estaba pasando.
Pero usted siempre con esa sensibilidad periodística, ¿eh?
Sí, sí. Era chico, sino nunca había visto ni sentido un sismo de ninguna clase.
¿Y se acuerda cuál era la película?
Sí, claro. Que me acuerdo, por supuesto, porque era Superman, fue hace mucho.
Ah, qué bien. Oh.
¿Y usted siguió viendo la película o la cortaron?
Se cortó la película.
¿Se cortó? ¿Por qué?
No sé, la cortaron, no nos sacaron
del cine. Ah, sí, de puro vivo. Bueno, busca estructuras fuertes a tu alrededor. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Una empresa multinacional.
Bueno, no sé si por es el mejor ejemplo.
Por ejemplo, hay puentes que están construidos con hierro forjado, hormigón. Usted vaya a ese puente.
Claro, pero ¿a quién le pregunto con qué lo hicieron?
No, no importa. Justo
me pongo estructura abajo de uno que lo hicieron con material corrugado.
Pero una estructura grande, por ejemplo, si usted está cerca de la cancha de Racing, sí, se pone, va caminando pegado a la tribuna, digamos, a la entrada.
Yo me corro al medio de la calle, ¿no? Que se me cae encima la cancha de Racing.
No, no se le va a caer encima.
¿No es mejor buscar un descampado?
¿Y dónde va a encontrar ahí un descampado en la cancha
de Racing? Yo, en el medio de la calle, como digo yo.
Es difícil.
Si tienes un celular, bueno, ten cuidado porque no está demostrado, todavía no hemos demostrado que atraiga el rayo y menos los terremotos. Mantén la calma, trata de no moverte mucho, no encienda fuego. ¿Para qué voy a prender fuego? Está prendiendo fuego todo. Da golpes en algún tubo u objeto que pueda hacer ruido. ¿Para qué? Ah, eso si se te cae un edificio encima.
Claro, si sí, ya se le cayó.
Golpea.
Parece que aplastaron al pianista.
Sí.
Está el pianista bajo los escombros.
Está el pianista, ¿eh? Atención, atención. Habla el comisario de bomberos.
Atención.
Atención.
¿Se escucha?
Sí.
Todos sabemos que ha habido un derrumbe.
Sí, pero ya lo sabemos eso.
Sí. Más nosotros que estamos abajo de todo, señor.
Quiero saber que si pueden demostrar que hay muestras de vida tocando el piano, por favor.
Pero si igual hablamos.
Ah, queda corroborado, hay gente abajo, ¿eh?
Gracias. A mí me gusta este tema, me encanta.
Bueno, sí, pero ¿sabe qué,
comisario? Cada vez que se me cae una casa encima, lo toco. me encanta.
Bueno, sí, pero, comisario, me parece que tengo al pianista...
¿Tiene al pianista qué? Perdón, no le escuché.
Tengo al pianista de mí.
Con mucha alegría y optimismo estamos escuchando las melodías del pianista. Evidentemente es...
Sí, pero rescátennos.
Son fantásticas las melodías, la musicalidad del pianista, así que lo quiero felicitar como jefe de la escuadra de bomberos.
Escúcheme, señor, estoy atrapado.
Por favor. Bueno,
les cuento la parte mala. El edificio de 11 pisos que se derrumbó está sobre ustedes. Ahora empezamos a sacar los escombros del piso 11.
Pero, escúcheme.
Nosotros estábamos en la planta baja, recién entrábamos. Sí.
Pueden seguir tocando música, todo lo que quieran. Sí.
Mire que bien suena el piano con 11 pisos arriba que tiene aplastado.
Les pido por favor mantengan la calma, la tranquilidad y nos volvemos a comunicar el martes. Chao.
¿Pero cómo el martes?
No tenemos alimento, señor. ¿Ustedes oyeron hablar del triángulo de la vida?
No.
Una técnica de supervivencia propuesta por Douglas Kopp sugiere que en lugar de ponernos debajo de la mesa, tenemos que colocarnos junto a un objeto o estructura fuerte que en caso de que se caiga el techo, forme un triángulo y evite que seamos aplastados.
Claro,
ah, al lado de una columna, ponele. De una columna fuerte.
Perfecto, está muy bien.
Esta es la del triángulo de la vida, cuidado, ¿eh? ¿Cuánta gente se salva con eso, eh?
El pianista. Bueno, el piano estaba colocado justo al lado de la columna.
Al lado de la... Y mire cómo está, muerto de risa. Señores...
Ustedes lo han hecho muy bien, porque lo que siempre recomendamos en el caso de un terremoto es ir cerca de las paredes, donde están las columnas.
¿Pero usted que conduce un programa de televisión o nos va a salvar?
Hasta el martes. Chao.
¿Cómo hasta el martes?
Mire, ¿por qué no nos fijamos a ver qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, mensajes que han llegado al Facebook. Usted sabe que estamos como La Venganza Radio, allí. Y también hay un WhatsApp para los oyentes, a donde pueden escribirnos, que es 6585-5580.
Sí,
pueden
sí.
escribir ahora mismo.
Bueno, tengo mensajes de Facebook. Aquí nos escribe Daniel Alejandro Escobar y dice, Gillespie, le di 500 pesos para que mis mensajes fuesen leídos y nunca cumplió con su parte. Devuélvame la plata. No, señor, acá lo estamos leyendo.
No sé, ahora eso de pedir dinero para leer mensajes, bueno,
no, y bueno, no está señores, nada mal, ¿no?
Yo no pedí.
Es un emprendimiento.
Ana Vicente dice que me fue siguiendo por varias radios y un día me perdió de vista, claro.
De oído.
Y ahora te encontré de nuevo y saludos desde Mar del Plata, muchas gracias.
Aquí Diego Romano le pide la música Cortina Presentación del Zorro.
Algo así, ¿no?
Bueno. Sí, señor. Zorro, zorro, zorro.
Sordo. ¿Qué más?
Bueno, aquí dicen, hola, hoy al hablar del circo, cuando hablamos del circo, recordé el tango Justo el 31... Tango que elegí para hacer un trabajo práctico de lengua en el secundario. Dice, gracias.
¿Cómo son los trabajos prácticos de lengua? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y, por ejemplo, usted elige una obra literaria.
Y la lambe.
No, señor. Una obra literaria cualquiera, y entonces argumenta, la cuenta. Sí. Dígame cualquier obra literaria.
Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, bueno, dice...
Resulta ese... un tipo de una familia, se enamoró de una chica de otra familia, chau.
Bueno, no. Cuenta la tragedia, el autor...
Ahora, escúcheme, en cuanto a Romeo y Julieta, porque mucho se habla de ese tema, y dice que es una historia que termina mal porque los dos mueren. Pero hay otra lectura...
No cuenta el final, ¿cómo cuenta el final? Bueno, así?
Pero yo estoy acá haciendo la cola para entrar,
sí.
Y viene justo que me toca a mí, me viene a contar cómo termina, ahora me voy.
No, bueno...
Lo único que contó fue el final.
Hay otra lectura acerca de esta obra que dice que finalmente termina bien, porque los padres de los dos cónyuges o de la pareja terminan amigándose, que son de dos familias enfrentadas.
Claro, y es mejor, ¿no? Por lo menos no murieron en vano.
Bueno, termina bien.
¿Pero eso le llama un final feliz?
Bueno.
No.
Eso no es un final feliz.
No hay finales felices. Bien.
¿Usted
María
por quién,
Cristina...
por...
¿Cómo?
¿Usted por quién va? ¿Por Montescos o Capuletos?
Yo soy amigo del viejo Capuleto.
Ah, usted de los Capuletos.
Sí, sí. Ah, amigo, ¿no? Tenemos
conocido.
Un conocimiento.
Claro.
María Cristina Cancela dice, en la traición familiar, la venganza comienza con un tío en 1985 con los programas recién estrenados y llega hasta hoy con los más pequeños que se han hecho vengadores. Mirá vos, varias degeneraciones, ¿no es cierto?
Bueno, mire, aquí dice, soy Sergio Walter Amigorena, de La Plata, hincha de Defensores de Cambaceres. Se presenta así. Escuché una versión en vivo del tango Vida Mía, de Fresedo, con la participación de John Birks, Dizzy Gillespie.
Dizzy Gillespie, sí.
Sí, el trompetista. Gillespie con la orquesta de Fresedo.
Sí, señor.
Sí, sí. Dice, en una boîte que creo que era propiedad de Fresedo en los años 56-57... cuando Gillespie estuvo en Buenos Aires, dice, ¿podrán hacer una versión de ese tema?
Yo no creo que la hayan grabado en vivo ahí, ¿eh? Creo que la
no, la grabaron en Radio El Mundo.
Claro, claro, sí, 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 porque tenían el programa, hicieron, sí.
Sí, lo invitaron a Dizzy Gillespie y estaba tocando la orquesta y hicieron esa versión. Incluso
tocaron ahí nomás, viste, no ensayaron mucho ni nada.
No, hay pifies, hay imperfecciones.
Ahí, y sí.
Hay público presente también.
Sí, sí, claro, perfecto. Bueno, Alicia Graciela Jaime, ¿qué tal? Nada, y que cuenta cómo escuchaba Demasiado Tarde para Lágrimas, cuando se llamaba así. Claro.
Rigoberto Manfredini nos manda un extenso mensaje que dice, siempre con la radio prendida y moviendo el dial, escuchando de todo, y a las cero horas... siempre esperando la venganza. Pero hace unos meses la apago durante el día a la radio.
Ah, sí, bien.
Está muy fea para oírla. En general son monotemáticos. Todos tienen imitadores, consignas escolares, recomendando series o contando qué hay en la televisión, hablando a los gritos y con muchas metáforas futboleras, hasta para hablar del dólar.
Bueno, hay que esperar al final del partido. Los partidos,
claro,
hay que jugarlo.
Hay que jugarlo. En la cancha, sí, se ven los pingos.
Bueno, muy bien.
Ayer vi por televisión, justamente vi por televisión un programa que me gustó mucho, que es un programa, bueno, de entrevistas, ¿no?
Sí, sí. ¿Y a quién entrevistaban?
Entrevistaban a unos actores que contaban las obras en las que habían participado.
Sí.
Bueno, Ana Gloria Rangel González. Gillespie, por favor, lee mis mensajes. Dolina, por favor, Naranjo en Flor. Eterna y vieja juventud. ¿Qué más?
Qué lindo. Elena Mateini dice, hola Vengadores, una serenata para esta noche. ¿Será mucho pedir la vieja serenata?
No, no, ¿por qué va a ser mucho? Vamos a ver.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del viejo trovador, y parece que hablara jazmines y malvores, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas.
Bueno, eso es un cachito de La Vieja Serenata.
Soy Martín de Ensenada, iba a decirles que nunca leen mis mensajes, pero eso dicen todos, así que supongo que no me leerán. Pero para demostrar que realmente los quiero, no les voy a pedir Naranjo en Flor, ya se lo pedí a Rolón.
Marcela Núñez, el programa que pasaron el viernes, lo volví a escuchar recién y me volví a reír muchísimo. Bueno, es el secreto de la radiofonía.
Aquí nos escribe Miguel Ángel Acorinti, dice: buenas noches, queridos Vengadores, excelente la historia de Simón el Mago, un sí. personaje que aparece identificado en algunas tradiciones cristianas con los orígenes del gnosticismo. Y, bueno. y Borges agrega un dato. Parece ser que la prostituta que lo acompañaba y que Simón rescató de un lupanar no era otra que la mismísima Helena de Troya.
Ah, eso es raro, ¿eh?
Dice, antes hija primera de Dios y luego condenada por los ángeles a transmigraciones dolorosas. Saludos para todos.
Sí, sí. Bueno. Alejandro, soy Luis Jiménez de Azul. Los escucho desde el 93. Tengo 41 años. Quiero reivindicar a Barton. ¿Y quién lo atacó?
¡Ey! Sí, un operativo clamor.
Ah, no, porque dice que tanto en el primario como en el secundario yo también tuve softball y nos daban unos guantes con el cuero más seco que pastel de polaco.
Sí.
Fui al colegio estatal. ¿Quiere que toque el sueño del pibe sin letras alteradas? Ya lo tocamos ayer.
Sí. Bueno, hola, Vengadores. Este ya lo leí. Ah, no, mire. Virginia de Adrogué es que pide para ir a buscarte de Daniel Toro. Esto se lo pide al sordo, ¿eh?
Al sordo, bueno.
Y Fede de Río Cuarto.
Soy Adrián Carallón de Rosario.
Sí.
He asistido al Broadway, pero no a verlos a ustedes. La hemos pasado bomba, muy bueno todo, nos reímos muchísimo. Bueno, me gustaría ir también alguna vez que vinieran ustedes. Bueno, dale.
Aquí Fede de Río Cuarto decía que en su libro, Dolina, Cartas Marcadas, hace referencia a un personaje como el frustrado organizador de la Silbatina Universal contra todo.
Sí, Carpe.
Dice, linda metáfora para usarla con los anticuarenas, dice, y deja saludos.
Bueno.
Aquí Gonzalo Litardo dice, hola amigos, qué lindo es escuchar al presidente marcando la diferencia entre el mérito y la meritocracia. Dice, saludos desde Junín.
Buena. Sebastián Sacías, uruguayo, que sin embargo vive en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Bueno, no tengo más.
Bueno, el Vasco de Citibel también manda saludos. Dice, es un mensaje largo, dice, he leído todos sus libros, Dolina, para conquistar a una hermosa dama, pero dice que no ha tenido éxito. Bueno, tampoco es una guía para eso, ¿no?
Soy Lucas, le escribo desde el barrio de La Blanqueada, en Montevideo. Ayer escuché que hablaba de Tiro y de Sidón, dos antiguas ciudades que están hoy en el Líbano. Justamente sobre este país, que me gustaría escucharlo, ya sea su historia de guerras, civilizaciones, creadores, o lo que considere. Hablaremos de los cedros del Líbano, ¿no? Personalmente, como libanés de sangre, me haría mucha ilusión. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Hablaremos del Líbano y de su tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. Dale.
Aquí la tengo a Daniela desde Resistencia Chaco, dice, vengo a ejercer mi papel de olfa para pedirles un favor, un saludo y un feliz día a mi profesor Javier, que el año pasado nos dio un trabajo con un cuento que escribió usted. Así me enteré que él escucha el programa. También quería preguntarle qué opina de los libros de Ítalo Calvino.
Son muy buenos, sí. Las cosmicómicas, por ejemplo. Bueno, dice, quiero compartir en breve recuerdo la primera vez que te escuché. Tenía 13 años, recorría el dial del éter cordobés, en el 580, Radio Universidad de Córdoba. Escuché a un tipo que contaba que se había tragado un frasco de perfume, tulipán negro, y que las radiografías no mostraban nada porque había comido mucho puré ese día. El resto es historia. Bueno, gracias. Gabriel, de San Marcos Sierra.
Marina Massi dice, soñé que Gillespie leía mi mensaje. Barton lo aplaudía y Dolina me dedicaba un tema.
Bueno.
Aquí desde Miami nos escribe Matías y dice, los escucho desde hace 30 años, una pena los otros 70 años que me lo perdí. Abrazos.
Claro, porque hemos cumplido 100 años
sí.
hace poquito. Cumplió 100 años La Venganza Será Terrible. Estuvimos invitados por Radio Nacional, por Matías
hicimos
Jiménez, para que pudiera
dirigirme
al público.
El primer programa lo hicimos, ¿se acuerda? Desde la terraza del Teatro Coliseo.
Sí, claro. Sí. Sí.
Hola, hermoso. Compañeros, soy Pablo Portolongone, desde la localidad
Portolongone, de... Menotti Portolongone.
Sí. Pablo Portolongone, desde la localidad de Pastichotti.
Sí, sí. Ese es Rolón, que escribe para molestar.
No, señor, una sí. pregunta, una pregunta para...
Nos están tomando el pelo. Usted, no. discúlpeme, antes de que continúe con el mensaje,
sí.
¿usted lo leyó, chequeó cómo,
sí.
cuál es el contenido?
Se llama Pablo Portolongone y escribe desde la localidad de Pastichotti, señor.
Sí, 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 está con Micho y Cabezón. Y
cerca de González Camela.
Sí, sí, están dos en un asado.
Una pregunta para el maestro Dolina, dice, ¿en qué periodo etario del tango se ubicaría el tango Grisel? Me llama mucho la atención la línea melódica.
Claro, es un tango romántico de Mariano Mores.
Claro. Sí, sí, sí. Es
tango
cierto
canción,
que...
Tango canción, tango romántico, Guardia Nueva.
Sí, sí, señor. Puede ser un tema tranquilamente actual, como está compuesto.
Todos pueden ser temas tranquilamente sí. actuales.
Sí. Sí,
se
sí,
puede
sí.
escuchar perfectamente, si no fueran actuales no podríamos escucharlo.
Sí. Bueno, aquí nos escribe
Miriam. O sea, una cosa es un tango y otra es el noticiero de las 6 de la tarde.
Claro, claro, claro. Me imagino que se refiere a que, bueno, esa secuencia de armonía, también muchas canciones de música popular de rock pasan por esas armonías.
Sí, claro. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar. Sí, claro, sí, tiene muy linda esa mano. Dale, va. El Grisel. Y hoy que vivo enloquecido. Bueno.
Aquí nos escribe Miriam de Boedo, dice, quiero preguntarle a Dolina cómo se llama la cantante que interpreta junto a él Nido Gaucho, en recordando el show de Alejandro Molina, en el capítulo 3.
Bueno, la protagonista.
Natalia Lobo.
Natalia Lobo.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí. Actriz que canta muy bien, ¿no?
Sí, canta muy bien, sí, claro. Bueno, no tengo más mensajes, sí.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa. Si
una pausa, por lo que más quieran.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que estamos en contacto, además de a través de la radio, en redes como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
La semana pasada contamos una aventura galante de Felipe IV de España, que bueno, salió disfrazado, qué sé yo, y aparecieron unos tipos que atentaron contra su vida. Hoy tenemos otro asunto también de Felipe IV. Cabe recordar que Felipe IV era hijo de Felipe III y de Margarita de Austria, perteneciente desde luego a la dinastía de los Habsburgo. Había nacido en Valladolid y reinó España durante 44 años. Fue el rey del siglo de oro español, bla, bla, bla. Tiempos de mucho teatro. Felipe era fanático de las comedias, en las cuales intervenía a veces como actor y otras como autor. Pasaba días enteros escribiendo para los comediantes de palacio. Hay que decir que de su indolencia para las cuestiones de gobierno, ya que estaba todo el día como teatrista, se aprovechó su valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, que tuvo el poder prácticamente en sus manos desde 1621 a 1643. Por esos tiempos vivía en Madrid una muchacha que se llamaba María Calderón, bueno, que era hija de un mercader que tenía su establecimiento en la calle de Nuestra Señora de la Leche. Bueno, ahí vendía telas, bordados y artículos necesarios para la confección de las indumentarias teatrales. Se dedicaba además a gestionar el viejo Calderón, a gestionar el cobro de créditos y concedía préstamos a los cómicos que se lo solicitaban, no sin la consiguiente hipoteca de sus casas u otros bienes como garantía, ¿no? Toda esta familia Calderón y su trato con los cómicos influyó decisivamente en la vocación de su hija María, que se hizo actriz. Era, dice, según los cronistas, una belleza de escote opulento, largas extremidades y piel dorada como el oro más puro. Un día María bailó y entre el público estaba Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres, muchacho viudo, que era el yerno, o había sido, nada menos que del todopoderoso y el válido duque de Olivares recién mencionado. Núñez de Guzmán se enamoró de María. Dicen las crónicas, tras ir durante largo tiempo a todas las presentaciones de la muchacha y otorgarle las más furtivas miradas, el noble y la comedianta cayeron una noche en manos de Venus. Quiere decir, acá entre nosotros, ¿no? Somos gente grande. Sí. Se acostaron, vamos.
Bueno, bueno.
Tiempo más tarde, Núñez de Guzmán le contó a su amigo, al duque de Olivares, a su suegro, acerca de la hermosa que había seducido. Y se la presentó. Atención. El valido, el duque de Olivares, era un intrigante. Y decidió contratar a la compañía de María para que diese una presentación en el palacio. Bueno, y en cuanto el rey la vio, Felipe IV estaba casado con la reina Isabel de Borbón, quedó completamente enamorado y exigió verla. Por supuesto, el duque de Olivares, el valido, ¿no?, alentó el amor para entretener al rey, para que no se preocupara del gobierno del país, que atendía a él. Pero sucedió lo siguiente. ¿Está claro cómo es el asunto?
Sí.
Bueno, muy bien. Pero María no quiso aceptar los favores del monarca porque estaba enamorado del otro, de Núñez de Guzmán, el que era el viudo. Bueno, o sea, tres puntas hay acá. María Calderón por un lado. Sí. Núñez de Guzmán, que es el amante de María Calderón.
Sí. Perfecto.
El duque de Olivares, que es el alcahuete del rey, que gobierna en lugar del rey,
sí,
y que le presentó prácticamente a esta chica al rey para que el rey se enamorara. El rey se enamoró, pero la chica lo rechazó, dijo no, 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 bla, bla, bla. Rechazar al rey no era fácil, sin embargo. Eso es lo primero que pensó la chica, lo voy a rechazar, pero no se podía hacer.
No, claro.
Entonces agarró y le contó a su amante, a Núñez de Guzmán, cuáles eran las intenciones del rey. Bueno. Y María dijo que si era necesario se iría a vivir a algún lugar lejano a fin de poder seguir con su pasión secretamente y no perturbar con su presencia en la corte al rey, a su amado, qué sé yo. Pero Núñez de Guzmán, temeroso él también, de caer en desgracia con el monarca, le dijo a María que no había escapatoria. Le dijo que accediera a las peticiones del rey Felipe IV. Y entonces, para no molestar al rey, Núñez de Guzmán fingió que se iba a su casa, a sus estados, a sus posesiones, pero en realidad no se fue de Madrid. Se escondió en casa de María. Los amores entre Felipe IV, el rey, y María Calderón empezaron en la primavera de 1627. Mientras tanto, Núñez de Guzmán, escondido, esperaba que María visitara al rey y volviera a la casa de ella, que vivía cerca del palacio. Y así sostenía su amor en secreto. El rey colmó a María de honores y riquezas e hizo que los poetas cortesanos escribieran para ella composiciones que la alababan. Al rey Felipe no le importaba nada, ni siquiera los celos de la reina Isabel, su esposa. Durante una fiesta celebrada en la Plaza Mayor, a la que asistió la familia real, la soberana se encontró en el balcón con María. ¿Vio esos balcones que tiene la Plaza Mayor?
Sí, señor, claro.
Tiene todos unos edificios y los balcones esos se alquilan.
Bueno, sí, sí.
Coincidió en el mismo balcón la reina y María. Indignada, la reina la echó. Y a los pocos días Felipe, el rey, quiso dar a su amante un público desagravio de la ofensa y reservó para María el balcón de al lado, que solo ella lo podía usar. Y ese balcón fue llamado el de los Marisápalos, nombre de una danza que María bailaba para el rey con frecuencia. No solo se le reservó aquel lugar, a partir del insulto que le había inferido Isabel, Felipe redactó la Pragmática de Cortesía, a partir de la cual se penaba económicamente a todos aquellos que faltaban el respeto a damas y favoritas. Pero vean lo que sucedió. María quedó embarazada.
No,
María andaba con el rey, cuando volvía a su casa la estaba esperando el Núñez de Guzmán. Dio a luz un niño, fue señalado en el libro de bautizos como hijo de la tierra, denominación que se daba a los hijos de padres desconocidos. Fue educado por una mujer de origen humilde. El niño no se parecía al rey, sino a Núñez de Guzmán.
¡Uy, Dios!
Y Núñez de Guzmán, escondido en la casa de María, cerca del palacio, continuaba viéndose con ella. Una tarde, Felipe escuchó una triste noticia que le comunicó su astrólogo. Pero no era que el astrólogo había adivinado nada, ni un vaticinio, nada. El astrólogo había seguido a María y la había visto encontrarse con Núñez de Guzmán. El astrólogo vio cómo la muchacha se encontraba con su otro amante y cómo regresaba horas más tarde al palacio. Felipe IV procedió esta vez con profunda tristeza, como lo había hecho siempre. Quiero decir, como se hacía siempre, eso es lo que quise decir. Era una costumbre, horrible costumbre, que las queridas del rey, cuando cesaban en su función, por decirlo así, fueran reclutadas en un convento, pues se decía que no podían estar con otro hombre después de haber sido amadas por el soberano. Mirá vos. El caso fue que María fue enviada a un convento y se hizo monja. Nunca más volvió a ver a su querido Ramiro Núñez de Guzmán. María recibió los votos del cardenal Doria, que era el nuncio apostólico en Madrid, que después fue papa con el nombre de Inocencio X. En aquel lugar de monjas benedictinas del pueblo de Valfermoso, María Calderón pasó el resto de su vida, junto a muchas amantes del rey. Murió en 1650 a los 39, muy joven. Pero hay una leyenda que dice que la hermosa actriz María Calderón, que quedó en la historia como la Calderona, huyó del convento y terminó sus días en unas sierras situadas al norte de Valencia, en el Camino de Aragón. Y existe un documento del gremio de actores que certifica, que está acá, con Pepe Soriano, todos esos muchachos. Sí. Bueno, ahí ellos me mostraron el documento que certifica la muerte de la actriz María Calderón en Madrid en el año 1678. Pero nunca sabremos qué pasó, ¿no? Su amante, el Núñez de Guzmán, murió en 1668 y llegó a ser virrey de Nápoles, que en ese entonces era una posesión de la corona española. En relación al hijo bastardo, sucedió algo imprevisto. Felipe IV lo reconoció como propio. Y fue el único que reconoció entre sus 32 hijos.
Ah, bueno.
Tuvo 32 bueno. hijos ilegítimos de sus amantes. Solo reconoció a este. Y lo llamaron Juan José de Austria. Y fue de enorme importancia en el reino. Participó en muchísimas guerras en Flandes, Portugal, Sicilia. Fue un héroe muy querido. Y cuando el rey Felipe IV murió, muchos se lamentaron por el hecho de que Juan José no fuera el príncipe heredero. Y se lamentaron con justa razón, porque el heredero de Felipe IV, o mejor dicho, el que heredó la corona, fue Carlos II. Como bien sabemos, le decían el hechizado, que fue un rey triste, un poco loco, un poco débil, que murió sin descendencia y fue el último rey de la dinastía Habsburgo. A partir de allí se armó todo un lío de sucesión, pero ahí aparecieron los Borbones en España, que son los que están ahora. Así termina.
Qué linda historia.
Sí, sí. Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrarla? En homenaje a la Calderona vamos a escuchar Por la calle de Alcalá, un pasacalle que escuchamos nosotros también justamente sí, ahí, en la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor.
Frente al balcón donde había sido echada esta chica. Así qué que maravilla. Escuchamos esta hermosa versión del pasacalle.
Por la calle de Alcalá, con la falda guidona y los negros capullos en la cadera, la florita viene y va y sonríe de cara por la acera de la calle de Alcalá. Baile libre de café, hago nieve la coloca lo que quiera, que la flor que se me da, con el fin de la pena, todo el mundo por la calle de Alcalá.
Lleve usted nardo caballero, si es que quiere una mujer, nardo no cuesta dinero y son lo primero para convencer. Llévelo y si te vencí no me moveré de aquí. Luego si alguien se lo pide nunca se le olvide que yo se lo di.
Usted no lo piense más, mire que en amor suerte le hace dar. Ay, lleve usted a los caballeros, si es que quiere una mujer. Nardo no cuesta dinero y son los primeros para convencer. Por la calle al palar, por la calle y dolar, y los brazos como yo con la madera. La florita viene y va, y sonríe de cara, por la acera de la calle de Alcalá. Sobre la vez, baile libre y no sé, a ponerme la solapa lo que quiera. Que la flor que se me va, porque en ti yo la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. No, si alguien se lo pide, nunca se le olvida que yo se lo di.
Era Celia Gámez en La Venganza Será Terrible, por la calle de Alcalá. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención nuestros oyentes médicos, porque tenemos aquí un informe que es ¿cómo ser el mejor médico?
Muy bien. ¿El mejor?
Atención,
muy bien. Usted dice
a los doctores Caragencián,
mejor que él.
Videla, Barragán es dentista, se cuenta con...
Sí,
también se cuenta.
No, bueno. No se cuenta.
Hizo la carrera, señor.
Perrón.
Otra carrera hizo.
Todos bueno, estos médicos que tenemos nosotros.
No hizo medicina el odontólogo.
Hizo la carrera.
Y más es lo mismo.
No, bueno, entonces digan que los abogados también son médicos.
Pues bueno, entonces no, el doctor Barragán no. Ahí está. ¿Cómo ser el mejor médico? Un médico debe, primero, comportarse de forma profesional en todo momento. Su primera preocupación debe ser la salud y el bienestar de sus pacientes. En todo momento. ¿Se está casando?
Sí. Bueno,
el tipo le dice al cura, el cura le pregunta, ¿acepta por esposa acá, qué sé yo? El tipo le dice, mi única preocupación son mis pacientes, la salud y el bienestar de los mismos.
Bueno, no sé.
Listo.
No, saber comunicar. Parece...
Muchos pacientes se quejan que no entienden lo que le dice el médico, ¿viste? El médico le chamulla, esta es la glándula pituitaria, el otro... el paquete vasculo nervioso, el otro, todo así. La labor profesional implica expresarse con claridad, tanto oral como virtual.
No, escrito. Vio que no se le entiende a los médicos lo que escriben en las
recetas. No.
Ah, no, una... no, no.
Son jeroglíficos.
Sí, sí.
A usted no le pasa, no sé con Caragencián, pero creo
me
que
pasa.
A
mí... no le entiendo nada, y entonces se le hago escribir a máquina, y tiene una máquina que es para médicos, que sí. Tampoco se entiende.
No, pero... no.
Tiene todos unos tipos que no se entiende qué dice.
A mí me sucede con muchas recetas que los médicos, además de que no se les entiende, la hacen mal, la receta.
¿Cómo?
Sí, te dan cosas que no es era el remedio para otro.
Siempre le falta mucho algo. Eso.
No, no. Igual que cuando pedís cosas, viste, que te tienen que traer. Ponerle, sí. No te anda la balanza. Bueno, igual.
Ah, bueno.
Se equivocan. Dice, total, en el estómago se junta todo. Dice.
No, bueno, no. O usted va a la farmacia y le dice, bueno, pero acá no dice cuántos miligramos son. Le tiene que poner.
Deme alguno más o menos, le dice usted.
Cuando es tratamiento prolongado, no lo pone. Le falta un sello. Siempre le falta algo.
Bueno, después tienen que ser prudentes. Cuidado, porque el sistema le pone a disposición al médico recursos que él debe saber usar con juicio.
Sí.
No sé lo que quiere decir esto.
No, quiere decir que tiene que ser prudente. Supongamos que el paciente presenta una enfermedad muy grave. Bueno, el médico tiene que ser prudente en la forma que le dice.
Claro.
Ah, en la forma que le dice.
Y sí. Que le claro, dice, por ejemplo,
lo de mal encaja cualquier cosa.
Bueno, pero dice, usted está, por ejemplo, complicado. Punto.
No le dice, usted está listo.
No. En general le digo, buenas noches, ¿eh?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo está?
¿Usted es médico? Sí, sí.
Sí, por supuesto, soy un médico de la televisión, no soy cualquier médico.
Sí, sí, yo lo vi la otra noche con Novarecio, ¿eh? Muy buena la entrevista.
Bueno, muchas gracias.
Sí, la parte donde le dijo que lo mejor es darle placebo al paciente, estuvo muy bien.
No, lo que yo siempre digo, tanto en los programas que me invitan a la televisión como en los congresos, en las conferencias... explico con metáforas para que el público lo pueda entender.
Claro, pero Novarecio entendió literalmente.
Sí. No, mire, por ejemplo, vino el otro día un paciente a mi consultorio y me dijo, a mí me pica.
Sí.
Claro.
No, presentaba un síntoma de picor.
Digo, pero bueno, eso no es ninguna metáfora. A mí cuando me pica.
Pero yo le dije, bueno, vos hiciste una urticaria.
Ajá. Yo no hice nada, ¿qué voy a hacer?
Bueno, Ahora, ¿cómo construyó el síntoma? ¿Cómo se construye la urticaria? Bueno, vamos a hacer de cuenta que hay un ejército de bichitos.
Sí, qué buena imagen, me gusta.
Bueno, formados como un regimiento militar.
Sí.
Y vienen los primeros con unas lanzas largas.
Sí.
¿Cómo de largas, doctor?
Eso fue bueno, no importa.
Preguntó Novarecio.
Así más o menos.
Ah, bueno.
Y esos van atacando. Cuando ven los de atrás, los bichitos que vienen atrás, ven que los de adelante están pinchándolo.
Sí, yo tengo atrás y adelante, sí.
Bueno, sí. Los de atrás se agrandan. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Que se complica el síntoma.
Ah, doctor, ¿qué me puedo tomar? Discúlpeme, pero tengo gente en casa a cenar.
Y además, por favor, les pido, lávense las manos y pásense alcohol en gel. ¿Saben cómo se lavan las manos?
No.
A mí me comentaron que tiene que ser 60 segundos. El proceso de lavar debe durar 60 segundos, así sea con agua o con lo que fuere. 60 segundos.
A mí
segundos.
Me habían dicho un minuto, fíjese.
Sí, bueno, sí, es lo mismo, ¿verdad? ¿Me siguen?
Sí, claro.
Es lo mismo.
Van aumentando, cada vez van aumentando más segundos. Yo me lavo 30 segundos la mano derecha y 30 a la izquierda.
¿Y con qué se la lava la derecha?
Con la izquierda.
Bueno, pero mientras usted se la lava, la otra también se está lavando.
Sí, puede ser. Acá otra cosa que dice que es interesante. Tratar a todos los pacientes por igual, sin distinción de procedencia, clase social, religión, creencias, estilo de vida. No sea cosa que el médico antes de diagnosticarlo le pregunte qué religión es. Y de acuerdo a la religión le encaja a lo que sea. No, a todos igual, a todos la misma enfermedad, doctor.
No es la misma enfermedad, depende que tenga cada uno.
Está muy bien. El doctor Karajansian es con todos igual, a todos le receta lo mismo. No importa la religión, el estilo de vida, la clase social, la enfermedad, nada. A todos lo mismo.
Me encanta la postura, porque yo puedo estar en una sala de espera y al lado mío está el presidente de Google y me va a tratar de me va a tratar de la misma manera a mí que al empresario. Me encanta eso.
O sea, pero ¿qué hace? ¿Al empresario lo trata un poco peor para parecerse a usted o a usted lo trata un poco mejor para parecerse al trato que le da el empresario?
No, a
o sea,
todos.
¿Esa igualdad de dónde proviene?
Claro, es un promedio de todo eso.
Claro.
Es un
promedio. El médico, el buen médico, el mejor médico, nunca debe dar nada por supuesto. Como todo hombre de ciencia, el médico no admite dogmas. Acá no se admiten dogmas. Eso es lo primero que me dijo el doctor Karajansian cuando fui.
Bueno, parece una postura bastante dogmática, sin embargo.
Sí, claro. No admitir dogmas es también una forma de dogmatismo. Mantener la dedicación. El médico es la vocación que lo lleva.
Sí, algunos trabajan.
Si
usted
está en un casamiento o está en una fiesta o algo y lo llaman, tiene que ir.
Sí, señor. Está a las 24 horas del día disponible.
Sí.
Bueno, vio que cuando usted va al cine y se desmaya una persona, puede suceder.
Sí.
Alguien grita, ¿hay un médico en la sala?
Sí. La persona que se desmayó. No. El doctor Karajansian.
No, seguramente hay otro. Mire, en todos los lugares del mundo.
Vienen de a dos. Vienen en riestra como los bajos.
Sí. Los médicos van de a dos como la comadreja.
Claro. Cuando viste una, enseguida viene la otra.
Viene la otra, los médicos iguales.
Dice, después, el médico tiene que ser de confianza. La confidencialidad es la base de la relación médico-paciente.
Sí, señor.
Lo que se dice en la consulta del médico no tiene que salir de allí.
Por ejemplo.
¿De allí dónde?
No,
del médico, del consultorio.
De allí donde le dije.
Del consultorio. Ha pasado con médicos que tratan de repente, y lo digo con todas las letras, enfermedades venéreas.
Ah, sí.
Sí. Y bueno. Bueno, y va el paciente y le cuenta todo. No, no va a andar escondiéndole la información.
Con pelos y señales, ¿eh?
Sí, bueno.
No, pero si, sin embargo, y usted, usted puede dar fe que yo, pese a mi relevancia pública, jamás hablé de su caso. Nunca hablé de todo lo que habló.
Por eso es...
di ejemplos del desastre, pero no di nunca su nombre.
No, claro. Bueno, por eso.
Pero usted habló con pelos y señales,
sí,
de cosas que a mí me hacen acordar mucho al señor.
Claro, porque yo hablé de todas las dificultades que tiene.
Incluso cuando el doctor me despidió en la sala de espera, había más de 10 personas, no hizo ningún gesto de complicidad con nadie de lo que estaban esperando.
Claro, como, era como haciendo con gestos, describiendo su enfermedad con gestos, digamos.
Sí, sí. Ahora, guiñando el ojo.
Salvo aquella vez que estuvo en el programa de Mirtha Legrand,
sí,
ahí sí, porque bueno, vio cómo es Mirtha, te sonsaca.
Sí,
claro, le saca todo.
¿Por qué no nos cuenta que ahora que estamos en confianza, alguna enfermedad grave que haya tratado con alguna persona de la farándula? Y ahí contó.
Sí, pero a modo de ejemplo, ¿no?
Como ejemplo. Hizo algunos dibujos también en la servilleta.
Sí, sí, porque todo se entiende mejor así, sí, con dibujos. Sí.
Parecía un mexicano andando en bicicleta.
No, bueno, pero eso es para describir la zona afectada.
Claro.
Yo tengo que hacer el dibujo.
Después. Un médico tiene que estar bien formado. Ah, sí, sí. A mí me gusta el médico bien formado, yo con músculo. Que...
No, no, cultura general también.
Ah, por eso necesita actualizarse siempre que aparezcan nuevos conocimientos en su área. El doctor Caragencián, la última vez que fui, me arregló el auto.
No se refiere a esos conocimientos.
Ahí dice, hice un curso de motores a inyección. Dice que...
Bueno, pero eso
yo le comenté que no me andaba bien el auto. No, yo ahora no te lo miro, dice. Hice un curso de motores de inyección, que vas a ver. Levantó la tapa. No, me dice, claro. Acá esto, ya el carburador no va más.
Bueno, ahora, pero ya
todo
rato.
Electrónico, me dijo. ¿No es cierto? Mientras arreglaba, me lo arregló todo el auto.
Bueno, qué suerte que tiene.
Sí, sí. Después, ¿qué más? No implicarse emocionalmente. Aunque debe ser empático, no mal del hígado este muchacho, sí.
Empático, no empático.
Empático, es empático, sí, sí. Le voy a recetar una empatalgina.
No, empático quiere decir, por ejemplo, si el paciente viene y está triste, preocupado, el médico naturalmente tiene que ser empático y también está triste y preocupado.
Sin embargo, el médico no debe dejar que sus emociones afecten al trabajo, es decir, no implicarse emocionalmente. Yo creí que era que no podía andar con las pacientes.
No, tampoco.
No se puede implicar, claro, viene una paciente y dice, mire, doctor, le duele acá. Sí, dice.
No, señor.
Qué raro que le duele ahí.
Claro.
Donde se cura no se come.
Claro. No, si no quería comer el médico.
No, bueno.
Bueno, el médico también debe cuidar su propia salud. Un médico que va a trabajar enfermo se convierte en un peligro para sus propios pacientes.
Sí, señor.
Bueno, ser buen compañero, sí. Bueno, sí, la colaboración entre profesionales es importante para dar la mejor atención a los pacientes. Quiere decir que llaman a otro.
Claro, no, muchas veces... hacemos, ustedes saben, colegas, por favor, colegas, esto lo podemos hablar entre nosotros.
Es lo que se llama interconsulta, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo el otro día llamé aquí al doctor porque en la radiografía me daba una costilla que estaba partida en dos partes. Entonces yo lo llamé y le pregunté si eso podía ser una fractura.
Bueno, sí, te dije que sí, Roberto, que efectivamente se llama fractura cuando hay un hueso partido, ¿no?
Claro, yo en ese momento al paciente le dije que eran costillas dobles, pero no era la...
No era, era una sola que estaba partida. Yo estaba claro. También ahí.
Sí.
Yo le mando muchos pacientes también al doctor. Bueno, él también le cobra la visita, ¿no?
Nosotros sí, pero me...
A veces un paciente me lo manda a mí, yo se lo mando a él, y así, bueno.
Sí, bueno. Nos ayudamos, ¿no? Entre nosotros no nos vamos a andar pisando el guardapolvo.
No. Yo nunca lo desdigo al doctor. Por ahí muchas veces él me manda pacientes que me dicen, no, esta es una, son tres costillas. Yo me doy cuenta que es una costilla, pero que está partida en tres. Pero no lo voy a hacer para pasar un papelón al doctor. Le digo, sí, esta, son tres costillas, vaya tranquilo, ¿no? Primero la lealtad entre pacientes,
sí.
Médicos.
Ahí te estoy mandando, Ricardo, a tu consultorio.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Te estoy mandando unos 15 sanos.
¿Unos 15 qué?
Tengo 15 personas sanas, pero las tengo con recetas, ¿sabes?
Bueno, ¿cómo no?
Así que a ver si le hacen la extensión.
Escúchame, estamos acá por videollamada. La señora esa que está desnuda es una paciente, ¿no?
No hay problema. Muchachos, estoy acá en la videollamada. Si pueden,
¿qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Bien, estoy flojo de pacientes. Si pueden mandarme sanos, pacientes sanos.
¿Cuántos precisas?
Estoy disponible. Mándenme sin enfermedad 3 o 4 ahora.
Bueno, te mando, el martes te mando 4 yo, ¿eh?
Bueno.
Sí. Uno es dentista.
Bueno, muy bien.
Y el último consejo es respetar la intimidad del paciente. ¿Qué quiere decir esto?
Es que el paciente puede hablar en el consultorio una hora contando toda su vida y usted una vez
para que... Para mí eso quiere decir que no lo tiene que hacer desnudar.
No, claro.
Al paciente por cualquier cosa.
Usted se,
algunos médicos ya tenés que entrar desnudo.
Sí.
Ahí la sala de espera tiene como una especie de antesala y sí. Ahí te desnudas. Cuando él te recibe, ya entras desnudo.
Sí, bueno, también. pero sabe qué, doctor, yo para trabajar tranquilo, a mí me gusta trabajar. ¿Vio que los peluqueros le mojan el pelo para cortar el pelo?
Ya, sí, ¿y usted qué sí. Le moja?
No, yo no le mojo nada, pero a mí me gusta trabajar desnudo, la desnudez. Entonces
claro,
yo
claro.
Los quiero todo desnudo.
Es que es donde mejor se ve el cuerpo humano.
Todo, íntegramente.
Sí. Íntegramente.
Incluso claro. A mí, el doctor a veces me atiende a mí y me hace poner contra la ventana así a trasluz para verme.
Sí, señor.
Claro, le hace la radiografía presencial. Que
claro, sí, sí.
Así a trasluz.
Contraluz, que mirás el sol. Ahí veo algo, dice el tipo.
No, vos sabés, yo tengo un paciente muy flaco... que me ahorra todo el tiempo de radiografía, todo.
Claro, sí,
se le ve todo.
Se le ve entre... ¿no es cierto?
Es fácil.
Y, bueno, muy bien. Me acordaba mi historia con el camisolín, ¿no?
Sí, señor. Que fundamental.
Muchas veces aquí, que realmente todavía recuerdo, ¿no? Que hay también ahí como una antesala. Eso es cuando te hacen... algún estudio con máquinas.
Sí, puede ser una tomografía, puede
claro, ser... entonces te hacen poner un camisolín o algo así.
Sí, señor.
Tomografía no creo porque esas te la hacen vestido. Acá era que tenías que estar desnudo con un camisolín abierto atrás, que yo prefiero estar desnudo, le juro. Y entonces el box donde me habían hecho dejar mi ropa tenía dos puertas. Una daba a la máquina, propiamente dicha. Y la otra, a un pasillito, que según comprobé yo mismo.
Sí.
Daba a la sala de espera de ahí de Pueyrredón.
¡No!
Así que yo me fui tranquilamente, qué sé yo, y cuando quise acordar, estaba yo en camisolín.
Sí, abierto atrás.
Abierto atrás, y un montón de gente esperando, leyendo el día, y un tipo... tengo todavía la cara del tipo que estaba leyendo el diario y giró la cabeza y me miró así y salí corriendo.
Me parece, no me, el tipo...
Lo peor es que después no me acordaba de qué puerta venía. Fue todo realmente, sí, una odisea hasta que conseguí, bueno, con muchas explicaciones, ¿no?
El tipo llegó a la casa después y dijo, no sabés, me parece que vi a Dolina, no estoy seguro porque lo vi de atrás nomás, pero...
Sí, como, como Quevedo.
Claro, sí.
Bueno, ¿qué le parece? Yo creo que... Hoy están los muchachos, ¿no?
Sí, señor. Hoy viene el trío sin nombre, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, bueno. Vamos a hacer una pausa, así nos vamos preparando adecuadamente. Yo me tengo que vestir antes que nada.
Sí, por sí, favor. Sí,
por favor.
Doctor. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y en el momento musical del programa convocamos a los integrantes del trío sin nombre, cada uno también desde su casa, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigos?
¿Qué tal?
¿Cómo andan? ¿Qué novedades artísticas traen?
Novedades ninguna, vamos a hacer dos canciones que ya hemos hecho, no en pandemia, pero sí en el programa.
Bueno, pero presentado así, la verdad me da
la verdad que, radio. Que
por favor,
de onda.
Sí. No, pero quedaron muy lindas.
Sí, además, muy lindas.
Ahora no tenemos nada.
Te digo, bueno, como este.
El trío sin nombre viene con la verdad. No es como esos programas que dicen, hoy tenemos un programa muy bueno, desmereciendo a todos los que hicieron hasta ese momento. Nosotros decimos, bueno, hoy vamos a hacer dos canciones que ya hemos hecho, son muy lindas, está perfecto. Sí.
Pero la gente claro. Prende la radio para que le mientan, no para
claro,
eso.
Claro, especialmente algunas.
Sí, pero las noticias ya terminaron, Barton.
Qué pena. Bueno,
no, pero debo decir que la versión, hoy hicimos una versión de un tema de los Beatles muy diferente a la original y me gusta mucho cómo quedó.
O sea, mejor que los mejor Beatles. Que la original.
No, yo no dije
me
eso.
Me gustan las versiones diferentes. Eso. Cuando yo escucho una canción quiero que me den la misma canción de siempre. Yo tiemblo cada vez que alguien dice, bueno, vamos a hacer una versión...
Sí,
nuestra,
yo también.
De la comparsita. Chao, no me gusta.
No, señor.
Una
no
pregunta, ¿le gusta la comparsita?
No.
Ah. Bueno, luego de todo esto que suma mucho para el trío sin nombre, vamos a presentar la primera canción. ¿Qué canción es en Manuel, ya que la estaba pre-presentando?
Vamos a hacer Something. Something de George Harrison.
Sí.
Muy bien. Del disco bueno. Abbey Road, y la pidió Ezequiel por WhatsApp.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't wanna leave her now. Smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know, believe in hell. Of her. Something in the things you shows me. I don't want to leave you now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow?
Muy buena.
Es un tema que pide Vincent también mucho. Sí. Así que se la dedicamos a Vincent también.
A mí pide también mucho, me encanta.
¿Cada cuánto lo pide?
Bueno, se la dedicamos a Gillespie también.
Sí, porque soy un fanático de las pocas composiciones de Harrison en los Beatles, que son muy pocas pero muy bonitas, cada una de ellas.
Usted es de esos que hincha por Harrison y dice que es su favorito y esas cosas.
Sí, lo dijo el otro día, yo estaba presente, ustedes no, pero yo sí.
A mí me gusta, incluso cuando él saca ese famoso disco triple, después de la disolución de los Beatles, encontré un montón de joyas de composiciones hermosas que estaban ahí, cajoneadas por los Beatles.
No se las dejaron sacar.
Los que sacaron a los Beatles no estaban nada mal tampoco.
No, bueno, claro, era muy difícil competir ahí, pero bueno, estaba muy bien lo de Harrison también.
Sí, por supuesto, pero bueno, es como elogiar, no sé, a Busquets en el Barcelona teniéndolo a Messi.
Bueno,
señor. No, está muy bien.
Usted me está en contra de Harrison,
me parece.
Está metiendo en un terreno cenagoso, hay que salir de aquí rápidamente.
Sí, señor.
Hay que salir de la calle interior.
Soy un enamorado de George Harrison y...
No me diga.
Sí, eso lo quería admitir en este momento. Me parece que es el momento indicado para decirlo.
Bueno, es el momento más indicado para anunciar un segundo tema.
La otra canción, sí.
Sin nombre.
La otra canción es una canción de Creedence, que a mí particularmente me gusta mucho bailar.
Sí, es verdad.
¿Por qué no la baila mientras la canta?
La baila como los vaqueros.
A ver, báilala.
Espere que todavía no está sonando.
Bueno, esa canción es Cotton Fields, que la hemos hecho muchas veces en el programa, pero esta es nuestra versión pandémica.
La pidió Natalia también por WhatsApp.
When I was a little baby, baby, my mama would rock me.
bien baila, ¿eh? Qué bien baila.
Me agité.
La verdad. Lo baila que muy bien y le digo que así desnudo luce mucho mejor el.
Sí, bueno. Se pierde la magia de la radio.
Bueno,
se le quedaron algunas basuras entre los dedos de las patas.
Recuerden que pueden hacer pedidos al trío por WhatsApp al 6585-5580 y también en el Facebook como La Venganza Radio nos encuentran.
Atención, tenemos una preventa. No, tenemos algo para anunciar, que es que estamos muy cerca de el tema número 100 de la pandemia del Trío Sin Nombre.
Es verdad, este programa que es muy amigo de los números redondos. Sí. He aquí uno. Estamos por llegar a las 100 canciones en cuarentena.
Las 100 grabaciones.
Muy pronto.
¿Y cuál va a ser la 100?
¿Por cuál vamos?
No, puedo decir tampoco. No.
Pero debe andar, yo
podríamos
digo...
Podríamos decirle a los de Radio Nacional que nos inviten.
Sí. A cantar el tema 100.
Claro.
Yo conociendo al Trío Sin Nombre, cómo organiza su cosmovisión y toda esta historia, creo que deben andar, para que lo digan así, deben andar por el 93.
Bastante cerca.
Bastante cerca.
Conoce 26. Conoce nuestra cosmovisión.
Igual erraste. Pero...
Erró.
Bueno, fantástico.
Bueno, nos reencontramos mañana con el trío y ahora damos paso al maestro Gansé y sus grandes éxitos.
Adelante.
A ver, maestro, para Mabel le piden La Vieja Serenata.
Sí, pero había otro pedido.
A tus
ahí.
Ojos.
A tus ojos.
Ah, ¿de quién era
eso? Ojos. Vamos a tocar a unos ojos mejor.
Unos ojos.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora. Tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo. Muy bueno.
Bueno, ¿trajo la trompeta, Guilherme?
No. Sí, la trompeta de metal traje.
¿Y qué? ¿Cuál es la idea?
¡Sería!
Bueno.
¿Qué quiere tocar?
¿Mi bemol? Sí, señor.
¿Qué va a hacer, entonces?
Sorpresa.
Bueno.
¿Puedo en mi bemol?
Dele.
Un, dos...
Bueno, ya que tiene la trompeta en la mano, voy a hacer alguna otra cosa.
Podemos hacer Walter Nelson Mann.
Walter Nelson Mann.
Perfecto.
Uy, a ver, espera.
¿Esa es?
Sí.
¿Cómo hago?
¿Qué ahí?
Fa mayor.
No, es que quiere transmitir y tocar la pandereta al mismo tiempo.
No, no, no.
Eso no puede hacerlo, señor.
Mira, voy a tocar la pandereta.
Cuando quiera, ¿eh?
Un, dos, tres.
Llorando de Aerosmith.
Es verdad.
Ah, Llorando de Aerosmith es un... no suena hace rato.
Por algo será.
En la mayor.
Sí.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el cielo me mataba, y llorando de héroes fríos.
Adiós, maestros.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.